Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Como todos ustedes saben, este último sábado ocurrió un acto reivindicativo en el archipiélago canario. En las 8 islas se celebraron manifestaciones bajo el lema Canarias tiene un límite. También los canarios y canarias en la diáspora se manifestaron en sitios como Baleares, Barcelona o Madrid. Fueron exitosas, emotivas y adquirieron una resonancia interna y externa de gran importancia. Todas las personas saben lo emotivo que es compartir un espacio público reivindicativo. Eso se vivió en mayor o menor medida en todas las islas este sábado. El arrope del apoyo colectivo a nuestras situaciones personales, las exigencias colectivas a los problemas comunes. Estas manifestaciones son el fruto último del hartazgo social que se vive en Canarias y por extensión en cualquier territorio donde el turismo y el crecimiento poblacional se ha convertido en la actividad económica preponderante. No les voy a aburrir con datos que son por todos y todas conocidos. Canarias está a la cabeza de densidad de población y de número de turistas. 2.300.000 habitantes y 16 millones de turistas al año. Cada día en Canarias hay 460.000 turistas. Por cada habitante de estas islas llegan 8 turistas. Y también, ya lo saben, este modelo económico solo ha servido para aumentar las desigualdades sociales. Lejos de distribuir la riqueza que genera la actividad turística, el dinero va cada vez más a menos bolsillos. Canarias tiene los salarios más bajos del Estado. Y los salarios más bajos, de entre los más bajos, están precisamente en los municipios que han hecho del turismo su única actividad económica. No haré tampoco referencia a todas y cada una de las reivindicaciones que se expresaron en estas manifestaciones. El nivel de saturación, colapso, insatisfacción, injusticia, destrucción y desigualdad es tal que se precisan pocas explicaciones. Solo quería referirme a tres asuntos. El primero es la demanda de la implantación de una ecotasa, es decir, el pago mínimo por turista para compensar al menos algo del consumo de recursos que genera la actividad turística. Usted, si oye esto allende mares, seguramente se sorprenderá que Canarias, con 16 millones de visitantes al año, no tenga establecida esta medida que ya es casi universal. Sé también que la gestión de la ecotasa es la clave. Siempre que se habla de su implantación, se menciona que tenga una finalidad concreta que palie los efectos perniciosos de tamaña cantidad de visitantes. Todas son importantes, pero les dejo una: que la ecotasa sirva precisamente para mejorar la vida de las personas empobrecidas por el turismo. Con esa ecotasa nos poníamos al día en cuestión de 6 meses para evitar el genocidio institucional causado por la gestión de la asistencia a la dependencia. La segunda es la reacción del poder ante el éxito de esta protesta social. Por primera vez, creo que en la historia del archipiélago, el poder político y empresarial, valga la redundancia, ha tenido que reaccionar con cierto propósito de enmienda. Han huido esta vez de las descalificaciones y desprecios a las que son tan propensos. Ya sabemos que la hipocresía es su hábitat natural y que, por lo tanto, no los podemos creer. Pero está en nuestras manos exigirles los cambios pertinentes. Por último, hace hoy 2 semanas que 6 personas están en huelga de hambre solicitando una reunión con el presidente de Canarias y solicitando la paralización de 2 proyectos que están destruyendo lo poquito que va quedando para el disfrute ciudadano en Tenerife. A esas 6 personas, toda mi gratitud, toda mi solidaridad, que es la gratitud y la solidaridad de las miles de personas que nos vimos en las calles este sábado. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Sobre los callaos solía ver varadas solo 3 o 4 lanchas. El barranco desemboca en el mar, debajo de la iglesia de San Sebastián. La playa está siguiendo la juraga. Quiero volver a la Tosca a caminar, coger cangrejía para ir a pescar. Que papi se jarte a cerveza y que no se lo diga mamá. Quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. No quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver. Del 93, suena Frankie Ruiz en la radio otra vez. Huele a una sartén llena de lapas. El colegio se acaba de terminar y un apartamento no da pa' pagar. Vámonos mejor a la enramada. Y aunque ya sé que no volverá, la marea, el musgo, la orilla apartar. Veo ese hotel y no puedo evitar escuchar a este niño llorar. Quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. No quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia. No volverá, la marea, el musgo en la orilla apartar. Veo ese hotel y no puedo evitar escuchar a este niño llorar. Quiero que me devuelvas mi playa.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo estamos en el Port de Catarroja, un lugar mítico, emblemático para el País Valenciano porque es la albufera, el pulmón de la vida aquí, ¿no? Las aves, las lanchas. Y vamos a más o menos media hora, un poquito menos, estar, compartir con Jandro. Alejandro, para que las redes chuten, lo haces. Y lo primero, buenas, hola.
Muy buenas a todas, ¿cómo estáis?
Oye, la razón de estar aquí me va a dar pie a presentarte. O sea, tienes una agenda bestial de centros, digamos, de mayores, de seniors, no sé, nos vas ubicando.
Sí, tenemos, estamos inmersos en una especie de gira, ¿no? Aprovechando que estamos viviendo en Francia, en familia, Lyon, pues desarrollamos una gira europea, entre comillas, ¿no? Por centros residenciales, asociaciones de mayores, unas veces en contacto con instituciones, otras con asociaciones amigas, otras con contactos personales, en contacto siempre con los y las mayores. Compartimos con ellos música popular y tradicional, que es la que más nos enlaza, la que más nos enraiza. Y desde ahí, estando hoy en la residencia de Sollana, es el motivo que nos trae aquí al puerto de Catarroja, ¿no? Intentamos poner en valor, por un lado, la música como herramienta de salud, sin duda, ¿no? Una herramienta muy potente de salud que nos funciona muy bien. Y por otro lado, la situación de abandono, ¿no? Desde una perspectiva social amplia de las personas mayores, no solo en el Estado español, sino en toda Europa, tal y como venimos comprobando ya estas semanas de atrás en Bélgica, Francia y Suiza.
Claro, porque no es que hayas empezado ayer, tú llevas un montón de tiempo, hay un análisis, supongo, detrás, porque tú eres músico de conservatorio, has estado en un montón de sitios, no se trata de toda tu historia de vida, pero ¿qué es lo que te lleva a hacer esta apuesta de decir música y Peña Senior? Esta gente me interesa.
Sí, por un lado, tal y como comentáis, yo soy profe superior de conservatorio, pero no me ubicaba, ¿no? Hace 2 años también estuve en Canarias, ¿no? Intentando ganarme la vida también, porque es complejo en el ámbito de lo social. Tengo una formación academicista en el ámbito musical, pero no me encajaba. Entonces fui viendo la necesidad de incorporar toda esa formación musical en una intervención social también militante, ¿no? Y encontré las personas mayores también por mi conexión radical a la hora de interpretar la gaita en Asturias, ¿no? Que me permitió conectarme con muchísimos músicos tradicionales y vi que la conexión también desde un sentido de clase era clara. Dándole vuelta, conectándome con estudios en la Universidad Rovira y Virgili de Salud Mental Colectiva y a posteriori con la gente de la EU, de la Universidad Pública Vasca en Salud Comunitaria y Promoción de la Salud, vi que la caída que podía tener, ¿no? Intentando siempre escapar de la vía más institucional, estando más con la gente, podía ser esa utilización de los conocimientos musicales, en este caso con voz y guitarra, que es lo que me permite ser más versátil y moverme muchísimo, al servicio de las personas mayores y con la utilización de música popular y tradicional. Y el resultado es impresionante siempre en todos los lugares a los que vamos.
Claro, esta tarde te vamos a poner nota en el Parque Alcosa, nada menos que con la gente de la Coordinadora de Colectivos del Parque. Pero bueno, eso lo dejamos para luego. Lo interesante es que, ¿cuántos años hablamos que estás haciendo esto?
Llevamos 12 años compatibilizando un poco el trabajo académico en la más academicista, ¿no? Si lo queremos decir, en secundaria y en conservatorio, con el trabajo ya con mayores.
Jolina, oye, se dice pronto, 12 años, ¿y en qué sitios?
trabajé en Aragón, sobre todo el trabajo con las personas mayores lo desarrollé en Aragón, ya que allí fue donde me establecí familiarmente, ¿no? Que mi compañera de Teruel. Sobre todo el trabajo viene en Aragón a través de diferentes comarcas.
Vale, estás unos años en Aragón, consolidas el proyecto, te vas a Canarias, lo intentas y da de sí lo que da de sí, y ahora estás en un país que nos interesa muchísimo y que nos cuesta un montón que nos hablen de él. O sea, ¿esto también lo haces en Francia, en Lyon?
Sí, en Francia es muy costoso, tanto por la propia idiosincrasia del idioma, ¿no? Lingüística, pero sobre todo por la dinámica cultural, ¿no? Yo pensé que eran mucho menos exóticos, ¿no? No, para nuestra cultura los franceses. Entonces, está costando muchísimo. ¿Qué vía implementé? El trabajo con los españoles mayores en Lyon. Entonces, desde ahí estoy trabajando. Estoy trabajando con las asociaciones de personas españolas exiliadas de los años 50-60, del exilio económico. Estoy acudiendo a domicilios de personas, que está siendo tremendamente interesante, porque era una vía que no había abierto en los domicilios. Y está siendo muy interesante porque al final compartes la vida, o sea, te abren su casa, desayunamos juntos, comemos juntos, y está siendo muy, muy interesante en ese sentido. Entonces, en Lyon estoy estableciéndome en esos ámbitos con mucha prudencia también a la hora de investigar un poco las vías y con mucha dificultad por todas estas cosas que os digo.
Jandro, vamos a extendernos. Tú llegas a una residencia, a un centro de mayores, seniors, o sea, ¿cómo lo haces? O sea, ¿te pillas internet y te buceas? ¿Cómo concretas estas citas?
Bueno, hay de todo, ¿no? Cuando estuve establecido en Aragón, siempre me apoyo en el marco institucional, ¿no? Porque si me intento ganar la vida desde ahí, necesitamos apoyarnos en el marco institucional. Tal, a veces una coherencia que la podamos ver mejor o peor, pero la coherencia institucional a veces nos permite entrar en otros lugares. Pero sobre todo, la parte más militante, como pueda ser esta gira, la desarrollo a través de contactos personales de todos estos años de militancia en diferentes organizaciones sindicales, ecologistas, vecinales y de amistades incluso, ¿no? como la que nos trae también hoy aquí al parque, sin duda.
Oye, estaba pensando todo el rato, digo, oye, tú, la minería, le entrego nuestro amado Félix, ese valle, tu hermana de Paván, o sea, de ahí al mundo, ¿cómo es eso? O sea, porque ese es tu lugar originario, ¿no? ¿Cómo das los brincos estos?
Bueno, ese es mi lugar sin duda, ¿no? El Coto, la barriada minera del Coto, es mi lugar en el mundo. Y eso, y esa universalidad que ahora con la que la consigo gestionar como buenamente puedo, ¿no? Porque, como dice Kallifatides, el exilio es casi un suicidio a veces en algún momento, ¿no? Emocionalmente, identitariamente. Yo estoy muy arraigado en Asturias, a pesar de todo lo que pueda parecer de estos viajes. Y sin duda, el haber cantado y tocado en los Chigres, en Asturias, en los bares, tal y como llamamos, es lo que me permite hacer esto, sin ninguna duda. Así como el sentido de comunidad que el haber vivido en el Coto, que mis vecinos y vecinas me dieron a lo largo de estos años, esa convivencia con sus dificultades también, sin ninguna duda, no haciendo de eso una cosa bucólica, pero sí es lo que me permite entender lo comunitario tal y como lo entiendo ahora, también con el discurso y todo lo aprendido en las organizaciones sociales. Pero sobre todo, el haber podido cantar en los bares es lo que me está permitiendo entender la necesidad de las personas mayores de comunicarse con una música que, por otro lado, nos puede gustar más o menos, ¿no? Todos tienen que saber que utilizo música a veces con contenidos, digamos, que machistas, ¿no? El repertorio popular y tradicional tiene un componente machista con el que intentamos, sin duda, avanzar en ese discurso de género, pero no quedándonos en la endogamia militante, que creo que es un error que muchas veces cometemos, ¿no? Nos quedamos en lo discursivo, y más en lo rural, donde la militancia a veces se le echan falta, ¿no? Y donde yo más trabajé, ahora estoy trabajando en lo urbano, Lyon tiene 2 millones de habitantes. Pero tenemos que desde ahí, utilizando su historia de vida, no solo utilizándola, sino respetando su historia de vida, si no utilizamos su música, más allá de que evidentemente la cultura en la que vivieron es una cultura a veces impuesta, una cultura autoritaria, incluso fascista, y que eso existe en las canciones, además hay que tener mucho cuidado, porque está presente y debemos ponerlo en evidencia, pero todo eso que viví en el Coto, ¿no? En el Entreu, en mi valle, ¿no? Con Félix, con mi familia, con toda mi familia que nombraba, es lo que me permite luego venir a Catarocha, venir a Sollana, venir mañana a Carcaixent también, ¿no? Y entender por qué la gente, sobre todo con un sentido de clase amplio, y eso es lo que más me conecta, porque necesita de esa música, y sobre todo de esa música en espacios comunitarios, un espacio de salud que es radicalmente positivo.
Totalmente convencida, una, en mi caso me tienes ya ganada, de la importancia de la música. Y claro, todo el rato estoy pensando en películas, que últimamente hay muchas, sobre el tema del Alzheimer, sobre la cuestión, digamos, de las pérdidas progresivas de memoria. Y cómo parece ser que si hay algo que conecta a la persona con la realidad es la música, ¿no?
Así es. Hoy mismamente, ¿no?, cantando aquí en Sollana, pudimos comprobar como dos personas que estaban totalmente aisladas en lo comunicacional, ¿no?, fruto de esos deterioros cognitivos tan graves y que tanto sufrimiento además generan en las personas, las propias personas que lo sufren, y también en las familias y en los cuidadores, ¿no?, y cuidadoras sobre todo, porque siguen siendo las mujeres quien asume ese discurso. Ahora bien, yo intentando jugar con la honestidad al máximo posible, intento no abordar la parte clínica porque tiene una complejidad específica, entonces me sitúo ahí en esa parte comunitaria que sin duda estimula esa parte clínica, esa parte cognitiva, participa de generar espacios de intervención que los terapeutas ocupacionales, que sí que tienen esa formación específica, los compañeros médicos y médicas u otros profesionales como los psicólogos va a intervenir ahí. Yo lo que hago es utilizar la música como un recurso que posibilite espacios más amables en la intervención. Sin duda, el resultado también es muy muy positivo. Hoy lo pudimos comprobar como acabamos cantando un bolero con una mujer que llevaba varios días sin comunicarse. Es un auténtico regalo para la vida también, entendiendo yo como entiendo la salud, ¿no?, con esa visión también horizontal, de que ellos me dan y yo les doy. O sea, es radicalmente positivo en ese sentido y desde ese marco conceptual de salud comunitaria, que hay que acotarlo también.
Claro, vamos al meollo de los espacios donde vas, que seguro, además te conozco, que tienes todo un análisis. Una, por distintas razones, ha conocido a las residencias privadas y públicas. Y, claro, la diferencia no es que sea kilométrica, es que parece abismal, es astronómica. O sea, unas muestran mucha televisión, mucha habitación individual y mucha tal, pero a lo mejor el ratio de pañales que se cambia o de otro tipo de necesidades, de duchas, etcétera, o sea, es alucinante. Hay una diferencia. Claro, es un negocio, de repente, ¿no? O sea.
Sí, sin duda. Llevamos varios años trabajando sobre todo en residencias públicas, ¿no? Cuando llegamos a un lugar y nos establecemos, con quien intentamos trabajar son con residencias públicas. Lo que vemos, tal como comentas, es radical. Es decir, cuando esa gestión de necropolítica, ¿no? No me acuerdo quién era el autor que acuñaba el marco de necropolítica, de gestión de la muerte como un recurso de negocio, ¿no?, de la salud, ¿no?, el abandono social también, que eso hay que ponerlo en valor, no solo de las empresas, sino de la sociedad, haciendo una crítica amplia a la dinámica productiva y a la dinámica consumo en la que muchos caemos, ¿no?, de abandono de los tiempos que tenemos que dedicar a la familia, a los amigos, a los cuidados. Pero sin duda, optamos, después de haber visto mucho, residencias públicas que también, a las que también en muchos casos hay que hacerle su crítica, porque no se dedican los recursos suficientes, tal y como todos sabemos, sobre todo en lugares, pues eso, cabeceras del eje del mal, ¿no?, como puedan ser Madrid, ¿no?, en los que estuvimos cantando y vimos muchísimas cosas. Pero cuando confluye una concesión a una de las grandes empresas, ¿no?, de esas grandes empresas que trabajan en toda Europa, muchas de ellas estamos encontrándonoslas en Francia, en Bélgica, en Suiza, sabemos que están en Portugal, cuando iremos en verano, y en Italia después del verano, el resultado es tremendamente horrible, ¿no? O sea, el negocio por encima de todo, las trabajadoras no pueden pararse a hablar contigo, no pueden pararse a disfrutar del taller que tú vas a realizar, no pueden colaborar de todo, incorporarte ese conocimiento que tienen muchísimo conocimiento de las necesidades de las personas, son ellos quien más conocimiento tienen, porque al final uno va casi allí como un artista, ¿no?, entre comillas, va un día, interpreta, pero ese no es el objetivo de ni el marco de salud en el que estamos. Entonces, evidentemente, la apuesta debe ser las residencias públicas, un sistema asistencial público, pero también revisado, y podemos acuñar ahí, podemos poner a apostillar que las asociaciones de residentes, incluso de usuarios, ¿no?, tal y como los llaman en la propia estructura sistémica, son fundamentales. Las asociaciones de residentes, cuando no están manipuladas por los partidos políticos, que nos estamos encontrando también, aportan soluciones, aportan propuestas, aportan trabajo, aportan humanidad, y tenemos que poner esa energía también en el tejido asociativo una vez más.
Claro, estaba todo el rato pensando, Florentino Pérez, Clece, Construcciones y Contratas, en castellano dice ser la multinacional más grandota del sector, que muy a menudo no hay ni una TASOT contratada, ¿no?, en todos estos sitios. En las públicas cuesta, a veces encontrarla, pero es alucinante, ¿no? O sea,
cuesta encontrar TASOC y cuando las encontramos están totalmente precarizadas, ¿no? Tienen contratos de 2-3 horas diarias, cuando el convenio ya es una miseria, el propio convenio es una miseria, y tienen que hacer de todo, tienen que abordar la parte musical, tienen que abordar la parte artística, tienen que abordar casi a veces la parte de terapeuta ocupacional, porque en muchas residencias públicas no hay terapeutas ocupacionales, no hay fisioterapeutas públicas. Esto a estas alturas no debiera estar pasando. Entonces el tejido asociativo y el visibilizar eso, ¿no?, porque al final uno de los problemas que tienen las personas mayores es que están ocultas en la sociedad, no están presentes en nuestra sociedad. De ahí la necesidad de que el trabajo sea un trabajo intergeneracional. No estamos inventando nada cuando abordamos proyectos intergeneracionales. Es la propia vida la que nos tiene que llevar a conducirnos hacia dinámicas intergeneracionales que son de las dinámicas que más en el Estado español, si lo contrasto ahora con lo que estoy viviendo en Europa, son, pues eso, nuestra esencia, el compartir todo, absolutamente todo. Y la música no deja de ser únicamente una herramienta más.
Claro, todo el rato recordaba otras entrevistas y había una que, bueno, me llamó especialmente la atención con una gente de Colombia, donde hablaban de la relación cotidiana intergeneracional, ¿no? Y claro, yo lo trasladaba aquí y decía, pues esto aquí es imposible. Hasta nuestros mundos hemos caído en el absurdo de el Gasteche, los centros de jóvenes y también los centros de mayores, el convivir, pero cuando tiene 60. O sea, ves pocos proyectos intergeneracionales, ¿no? ¿Qué piensas de la relación intergeneracional?
Bueno, ahí el medio rural tiene ganada totalmente la batalla, ¿no? Nosotros que residimos muchos años en el medio rural, el aragonés sobre todo, vemos cómo el bar es intergeneracional, vemos cómo las relaciones humanas son intergeneracionales, ¿no? La propia dinámica productiva, y ahora la que estamos hablando, ¿no?, la asistencialidad residencial, atenta directamente contra eso. No nos deja tiempo para compartir. Y los tiempos tienen que ser encajados en planteamientos, pues eso, encapsulados, tal y como decimos, ¿no?, para que estén controlados también, controlados ideológicamente, sin duda, ¿no?, por las instituciones. El ocio, un ocio que en muchos casos tiene un control bastante, bastante radical. Tenemos que mirar, yo creo, al medio rural, en ese sentido, con sus propias dificultades, del medio rural de convivencia también, que son muchas y de las que hablamos en muy pocas ocasiones, ¿no? Planteamos el medio rural como un contexto bucólico cuando está bastante lejos de ser un medio bucólico. Pero la parte intergeneracional, sin duda, vamos al bar, vamos al centro social, se plantean actividades de todo tipo, incluso algunos adultos, y vemos críos por allí siempre alrededor. Y esto es lo que tenemos. Luego, del modelo asistencial residencial, creo que la tendencia debe ser a la desaparición. Es decir, tenemos a los mayores encapsulados en contextos en los que más, en los procesos de aculturación en los que estamos ahora, ¿no?, con los jóvenes propios de nuestro tiempo, otros fueron los de otro tiempo, no van a acercarse a una residencia, va a ser muy difícil que se acerquen a una residencia o a un centro de día. Y tenemos que estimular desde proyectos que luego dicen que son innovadores, cuando no tienen nada de innovadores, ¿no? Nosotros trabajamos un proyecto intergeneracional que se llama Gracias a la Vida y que todo el mundo me pregunta por la innovación. No tiene nada de innovador, simplemente es poner en común todo lo que aprendí en los movimientos sociales, lo que viví como músico y lo que vivo ahora en lo asistencial y lo residencial, hacer un análisis y devolver un poco lo que queremos que sea esa convivencia real.
Estaba acordándome ahora de la gente de Asdecova y Asdecasal en Salamanca, que tienen, llamemos, no son residencias, pero bueno, pisos, ¿no?, en el mismo pueblo, y espacios de socialización con otras donde aparecen servicios, comida, lavandería, pero la importancia, ¿cómo lo ves?, de que la gente siga en un espacio, bueno, donde hasta el aire le resulta diferente, ¿no?
La mayoría de las residencias están en las afueras, las nuevas residencias están en las afueras de los pueblos y de las ciudades. las plazas obligan a sacar las plazas, la inexistencia de plazas, ¿no? Y en el mejor de los casos incluso privadas, ¿no? Obligan a llevar a los residentes, a las personas, a lugares a decenas de kilómetros de sus casas. Hay un planteamiento, en muchos casos por rentabilidad, evidentemente por el valor del suelo, ¿no? En el caso de las residencias a las afueras de la ciudad, rompen totalmente con la vida, hacen que el deterioro sea galopante, porque caen las relaciones sociales, caen las relaciones humanas, el vínculo con las familias, el vínculo con el pueblo, la identidad se deconstruye, o sea, existen una serie de problemáticas que no vamos a abordar ni siquiera con dotación de recursos. Ni siquiera, porque una vez estamos haciendo esas cosas con estos criterios que son de rentabilidad, o en el mejor de los casos de practicidad, ¿no? A veces los ayuntamientos o las comarcas no tienen recursos suficientes y hacen lo que pueden o lo que ellos entienden que pueden, y por eso digo que la tendencia debe ser a la desaparición en ese sentido. Y una reflexión acompañados ya de proyectos, como puede ser Asiuntas en Asturias, como puede ser Cuidados Comunes en Aragón, que tiene una reflexión de profundidad hecha con dificultades como el acceso a esos proyectos, ¿no? que a veces es dificultoso porque se necesita también de muchos, muchos recursos igualmente.
Claro, además estamos hablando de personas seniors que tienen historias de vida que nos podrían aportar a todas conocimientos, habilidades, y ellas mezclarse y conocer la realidad desde las generaciones que son, digamos, más responden al momento actual, ¿no? O sea, es decir, en el terreno de la pedagogía, el terreno que todo el rato estás lanzando en la comunidad, es que es vital no sacar a la gente de su sitio, ¿no?
Sí, por un lado el conocimiento de las mujeres, desde, por ejemplo, el tema, o sea, cómo las mujeres se relacionan, ¿no? con la comunidad, es algo de lo que yo en estos 12 años aprendí muchísimo, muchísimo. También de los hombres, pero a los hombres les cuesta mucho más asistir a las actividades. Hay más dificultades relacionales, ¿no? Fruto de lo que somos, en definitiva, ¿no? Y para mí es terapéutico, sin duda. Entonces, esos procesos hay que abrir los centros. Mientras existan, hay que abrir los centros de par en par para que la sociedad no pierda el valor que tienen las personas mayores, ¿no? Porque cuando llegas a un centro residencial, da la sensación que allí no hay nada, o sea, porque a veces los niveles de deterioro asustan, ¿no? Cuando llegas a los centros y hay falta de estimulación relacional, ¿no? Y de todo tipo, pero cuando individualizas el diálogo, la conversación, el cariño, cuando coges una mano, miras a los ojos a una persona, surgen conversaciones, surgen situaciones, surge cultura, en definitiva, con mayúsculas, que nos lleva a situaciones que yo al menos en muchos casos no había vivido, y a conocimientos que no pueden estar ni van a estar en los tratados académicos ni en los libros de nuestra modernidad incluso.
Bueno, por lo menos 3 minutos que me expliques, no la conclusión, porque ojalá uno la tengas y sigas en el meneo de cómo dar reforma. ¿Cómo entiendes que puede ser esta habilidad que tienes tú con la música, el canto, o sea, desarrollar también esta lógica comunitaria, que nuestros mundos inquietos de definición de sociedad incorporen todo este trabajo, ¿no?
Sí, ¿cómo incorporar toda esa música a la sociedad? Tenemos en diferentes territorios opciones, ya que lo único que tenemos que hacer es reproducir y copiar. Por un lado, incorporar toda esa cultura, relacional y musical tradicional, ¿no? Que ahora figuras como Rodrigo Cuevas, ¿no? está poniendo de moda esa música tradicional, pero sin embargo los mayores que nos transmitieron toda esa música tradicional, en la mayoría de los casos viven una pobreza estructural. Eso es una reflexión como sociedad deberíamos hacer. Estamos utilizando una música y abandonando a las personas que nos transmitieron esa música. En cuanto a las qué estrategia seguir, hay varios territorios, entre ellos Aragón, el que yo conozco, con estrategias comunitarias de salud. Y ahí la música debe incorporarse como un recurso de salud, sin duda, ¿no? Debe incorporarse sin ningún género de duda. Más en un momento en el que lo sanitario está sufriendo un ataque radical, ¿no? Por parte de la estructura capitalista, y cada día va a cobrar más valor la importancia de lo social como sustitutivo, que no debiera ser, ¿no? A veces incluso de cuestiones clínicas en el ámbito de la salud mental, cosa que no debiera pasar, ¿no? Tienen que ser dinámicas sin duda complementarias. En ese contexto hay centros de salud en los que ya están recetando escuelas, están recetando asociación de vecinos, están recetando otros recursos de todo tipo, huertos urbanos, huertos rurales, están recetando la jardinería, y la música debe incorporarse sistematizada, ordenada y también evaluada, ¿no? Yo disfruto mucho cuando me evalúan, porque yo vengo del ámbito académico y traigo unos déficits bastante serios, ¿no? Y traigo prejuicios y traigo una mochila bastante importante. Y por eso, esa mirada intersectorial, interdisciplinariedad, pero intentando revisar la institucionalización en la que caemos siempre que caemos en esos contextos, creo que es una de las claves, sin duda, la música como herramienta de salud, como activo de salud.
Oye, ¿alguien quiere llamarte más allá de tus redes y dice, hostias, esto es interesantísimo? Quiero ponerme en contacto con Alejandro y vale, por internet mirará Alejandro Lueces, pero ¿qué más posibilidades hay?
Bueno, sobre todo esas, ¿no? Yo no tenemos una estructura, ¿no?, asociativa aún, estamos reflexionando cómo darle una vuelta a eso, ahora la vuelta al Estado español, ¿no? Pero tenemos contacto, trabajamos en su momento con una fundación en Canarias, fueron trabajos puntuales, la Fundación Canaria Lidia García, pero el contacto puede ser directo a través de las redes y de las personas amigas, porque yo creo que es la más eficiente. Estamos intentando eso, darle vuelta con una asociación, pero que sea una asociación real, no esas asociaciones con las que a veces se solapan empresas. Queremos que haya debate, queremos que haya formación, y entonces quiero hacer esa reflexión con cierta profundidad.
Entiendo que quieres en compañía.
Sin duda, en compañía y en una compañía lo más amplia y diversa posible.
Que dé forma a ese proyecto de la relación en el centro, ¿no?
Eso es.
Jandro, un besaco. Hasta otra.
Mil gracias a todas. Un abrazo.
Ajul.
Espacio de información social.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Estamos en Asdecoa y nos va a acompañar por segunda vez nuestro compi Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy bien, la verdad, contento. ¿Y tú qué tal?
Pues con muchas ganas de que nos cuentes y, bueno, contenta también de que estés por aquí con nosotras en estas onditas de radio. Y, bueno, pues para empezar, sabes que siempre me gusta hacer esta primera pregunta de colocarnos un poco, situarnos. Así que te voy a preguntar, bueno, yo ya lo sé porque te lo he preguntado antes, ¿no? Entonces sé que sigues estando de nuevo en Asdecoa, en este proyecto. Entonces te voy a preguntar un poco sobre este proyecto, por si todavía alguien no lo conoce. Pero bueno, también me interesa más un poco, pues eso, ¿qué es Rodrigo en este proyecto, ¿no? ¿Qué supone para ti y qué supones tú para el proyecto?
Vale, pues empiezo primero un poco explicando rápido qué es Asdecoa.
Genial.
Y Asdecoa es una agrupación de asociaciones, una asociación de mayores, de mujeres, una casa de acogida y la parroquia del barrio de Buenos Aires, que en el 94 crean esta asociación que se llama Asociación de Desarrollo Comunitario del Barrio de Buenos Aires. Quien no conoce Salamanca, incluso gente que conoce Salamanca, no conoce el barrio de Buenos Aires porque es un barrio apartado, está en las afueras, es una modalidad de gueto donde con el paso del tiempo ha ido aumentando la población gitana, que no es que la población gitana tenga problemáticas asociadas, pero sí es verdad que el entorno y demás pues hace que sea un barrio de personas, entre comillas, en exclusión, donde hay mucha drogadicción, donde hay delincuencia y donde también hay vecinos y vecinas maravillosas, la verdad. En Asdecoa hay una casa de acogida. Yo cuando llegué primero a Asdecoa, llegué como educador de este barrio hace un año y ahora mismo estoy de educador dentro de la casa de acogida. Y dentro de la casa de acogida, pues hago de todo, porque la casa de acogida es de personas sin hogar o personas transeúntes, donde hay personas migrantes, personas con problemáticas de adicción. Acogemos a personas que vienen de prisión porque cuando salen de permiso, pues, o por imposibilidad de las familias, o porque no tienen trato con las familias, o porque no pueden volver a sus lugares de orígenes, pues nosotras les acogemos. Y bueno, pues, como puedes imaginarte, en una casa de acogida de personas de muy diferentes perfiles, pues se hace un poco de todo. Desde orientación, intervención a veces psicológica, acompañamientos, organizar el tema de las comidas, el tema de la limpieza. Los chicos, porque además es una casa de acogida solo para hombres, participan también en actividades socioeducativas, incluso de ocio. A veces pues se hacen salidas al cine o salidas a museos. También hay talleres de lectura, y el taller más importante es el de la huerta, le llamamos la huerta, es un taller hortofrutícola, donde se planta de todo durante el año. Además se produce para el resto de asociaciones que conforman ASDECOVA, porque hay ahí también un catering, hay una residencia, dos residencias de mayores, y desde la huerta pues se produce tomates, pimientos, calabacines, lechugas, acelgas, o sea, todo lo que te puedes imaginar que hay en una huerta, y además en grandes cantidades porque abastece al resto de la asociación. No sé si me he explicado muy bien, pero es que ASDECOVA es enorme y tiene muchos tentáculos.
No, ahora estaba preguntándome a mí misma, ¿cómo puede ser una cosa tan grande, tan bonita y que la gente no la conozca, no?
Pues desde lo que yo veo, quien la quiere conocer, la conoce. O sea, porque quien está en necesidad acaba encontrando en ASDECOVA una solución, o se le intenta encontrar una solución a esa necesidad que plantea. Por ejemplo, el catering, que se llama Algo Nuevo, nace porque se ve la necesidad de atender a personas, tanto en el entorno rural como en el entorno urbano, que están en casas, sobre todo son personas mayores, a los que les cuesta muchísimo mantenerse en sus domicilios de toda la vida y que incluso a veces no tienen ni ascensor. Entonces, se ve esta necesidad y se ve que en ASDECOVA, como tiene esta huerta, lo llamamos huerta, pero son 8 hectáreas de huerta. Entonces, había que darle salida a esa producción y había que dar también trabajo a personas que estaban en parados de la duración o mujeres del barrio que no encontraban trabajo y demás. Había que dar trabajo también a estas personas. Se crea el catering y el catering a su vez acaba creciendo y acaba dándole de comer a casi 1000 personas. Creo que ahora mismo son 900 y pico personas a las que se atienden, dándoles comidas y cenas. Entonces, ¿cómo crees ASDECOVA? Yo desde lo que he visto en este año que llevo aquí, es que se plantea una necesidad a la que hay que darle una solución, y a la vez que se le da esa solución, no solo se le da solución a una necesidad, sino a varias necesidades que están relacionadas con esa primera. Y todo esto nace gracias a Emiliano, que ya le conoceréis, pues seguramente le habéis hecho varias entrevistas en Baladre, y es una persona maravillosa, o sea, porque es que yo cada vez que me planteo todo lo que este hombre ha conseguido con su esfuerzo, su lucha y la de toda la gente a la que nos arrastra, es que es genial.
Total, y es como ponerse en esa lógica, ¿no? Que yo también te veo a ti, ¿no? Y cuando te conocí el año pasado y te pillé, te dije, quiero grabarte, no solo por el proyecto, no sé por qué, sino porque, bueno, pues tú, pues Emiliano, otras tantas, compartís esas dos lógicas que para nosotras nos parecen clave en este tipo de proyectos, que son la lógica comunitaria y la lógica crítica, ¿no? Y sobre todo desde el rol profesional. Entonces, esto no hubiera sido así, ¿no? No hubiera sido posible seguramente si no se hubiera basado en la comunidad, porque no hubiera cogido fuerza.
Totalmente. Y es que además ASDECOVA crece porque llega allí donde el ayuntamiento, la junta, el gobierno no llega. El barrio de Buenos Aires está apartado, y está apartado con intención de estar apartado. O sea, toda la problemática de la drogadicción, la problemática de la pobreza, de la población gitana, que en sí no es una problemática, pero que todavía siguen estando apartados de la sociedad, no se les termina de incluir. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que los gitanos viven entre ellos y en su mundo. Y claro, es que si un chico gitano con mi edad va a pedir un préstamo al banco, ¿crees que se lo dan? No, simplemente por la razón de ser gitano. Entonces, claro que tiene que vivir todavía a las afueras e intentando buscar su medio. Y lo que quería decir es que gracias a que el gobierno no llega a estas situaciones de realidad, pues aparecen personas como Emiliano, párroco de una iglesia, que llega en un momento dado a un barrio en exclusión y dice aquí hay que hacer algo, y comienza a entretejer voluntades, a tener grandes ideas y a tener la intención, porque simplemente con esa intención ha ido generando una serie de sinergias que a día de hoy hacen que Ars de Cuba sea lo que es, que sean, pues eso, dos residencias de mayores, dos catering, uno en el entorno urbano que da de comer a 1000 personas casi, y otro en el entorno rural que da de comer a 100 y pico personas que se están manteniendo en sus hogares y que son personas mayores, con todo lo asociado a la vejez, ¿no? Pues cada vez somos más, cada vez que vamos creciendo vamos siendo más dependientes y estas personas están olvidadas, y si no fuera por el catering pues no sabríamos qué tipo de alimento tendrían, porque esa es otra cosa, no solo comemos sino alimentamos. No es cualquier comida, no es el banco de alimentos que te dan pasta y cosas así imperecederas, no, te damos fruta, te damos verdura, está todo cocinado, está todo milimetrado y está todo hecho para que tú no solo comas, sino que tú te nutras. Entonces, es genial. O luego, la casa de acogida. En la casa de acogida realmente es una casa de acogida. Nosotros en el protocolo, cuando llega alguien, no le preguntamos de dónde viene, qué hace, qué ha hecho, por qué está en esta situación. No. Queremos saber de ti. Eso, por supuesto. Te vamos a explicar cómo funciona la casa, porque es necesario. Pero lo que tú hayas hecho no me importa. Me importas tú. Entonces, puedes venir de prisión. Puedes haber estado en prisión. Puedes tener problemas de adicción. Que la única intención es que tú tengas todos tus derechos o los básicos, los que consideramos básicos, esos que están en el título primero de la Constitución, aquellos de tener una casa, alimentación, ser tratado en igualdad de condiciones y de derechos, darlos en la medida de lo posible, que tengas una cama, que puedas comer, que puedas compartir, y a partir de ahí, pues ya dependiendo del perfil de la persona, pues si hay problema de consumo, pues habrá que derivarte a una unidad en la que te puedan ayudar. Si hay problemas simplemente de qué empleo, pues tendremos que formarte o tendremos que ver qué capacidades tienes y orientarte hacia que esa persona pueda ir a trabajar de manera independiente. Y bueno, pues para mí la verdad, yo estoy encantado porque hago de todo. O sea, no me da tiempo a aburrirme. Lo mismo tengo tareas de ordenador porque hay que hacerlas, pero tengo tareas pues de organización de comidas, que parece uno cocinero, otras veces parece camarero, otras veces tiene que ser chofer, otras veces estás de acompañamiento a una persona que tiene una cita en el psicólogo, y bueno, no da tiempo a aburrirse, la verdad.
Rodrigo, tú que eres joven y que acabas como de salir de los estudios hace poco, ¿te imaginabas? Bueno, ¿te han contado algo así mientras estudiabas? ¿Te han metido esta perspectiva o es algo que has ido aprendiendo conforme has llegado ahí?
Pues cuando estudiaba, que ya hace bastante tiempo que salí de los estudios.
Me parece.
Pero, gracias. Cuando estudiaba nos planteaban este tipo de asociaciones como cosas utópicas. Era, porque para empezar, claro, yo he hecho trabajo social, he hecho integración social, y aquí cuando nos hablan del gobierno, de las instituciones y demás, son ellas las responsables de dar soluciones a estas problemáticas. Y entonces cuando nos lo hablaban desde algo privado, siempre era como, bueno, si es privado, va a ser un negocio, y si es un negocio, pues siempre va a conllevar que el usuario o la persona tratada y demás ponga dinero, y claro, era como, bueno, hacer una especie de centro de servicios sociales comunitarios desde lo privado es impensable. Hasta que yo de rebote llego a Ars de Cuba. Y cuando yo llego a Ars de Cuba digo, wow, pues si esta es la utopía de la que me hablaban.
Se puede hacer.
Y realmente Se puede hacer, y se puede hacer con la voluntad de la gente del barrio, personas que no tenían trabajo y que hoy en día no solo tienen trabajo, sino tienen empleo, están cobrando. ¿Y cómo se hace? Pues a través de subvenciones y a través de lo que realmente pues conlleva el estado de bienestar, ¿no? O sea, allí donde no llegan estas instituciones públicas, pues está Europa o está el ayuntamiento que dice, bueno, nosotros no tenemos ni idea de cómo dar solución a esto. Aquí tenéis una partida presupuestaria y ya vendremos a ver qué es lo que habéis conseguido. Y desde pues ya llevan 30 años Asdecoba funcionando y empezó siendo una cosa chiquitita de local, de barrio, y a día de hoy pues es algo, es amplio, es grande y donde tiene cabida pues todo el mundo que lo necesita.
Total. Rodrigo, se nos van acabando, qué pena, estos minutos. Y entonces, como se me queda esa pregunta, o sea, seguro que todo el mundo está diciendo, jolín, porque yo en mi barrio, en mi pueblo, no tengo unas de cobas, ¿cómo empezarlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Si quieren ponerse en contacto con vosotras para que les contéis todo esto, ¿nos puedes decir dónde pueden hacerlo?
Sí, a través del correo, e incluso si tenemos una página web, que si googleas a Asdecoba.org sale todos los proyectos en los que estamos inmersos y a través del correo que es asdecoba@gmail.com.
Genial, pues ahí queda. También, bueno, vais sacando diferentes campañas, ¿verdad? Libros, camisetas y cosas para financiaros que a través de las redes de Baladre también podéis encontrar y seguro que lo agradecéis un montón.
Así es.
¿Y alguna cosita que te apetezca decir para antes de acabar?
Pues que si hay una necesidad, seguro que hay una solución y que cuando uno se organiza y hace piña con personas que vibran en la misma sintonía, prácticamente todo se puede. Y si no se puede hoy, se podrá mañana.
Eso es. Solas a ninguna parte, ¿no? Pero
así es. Pero juntas a todos lados.
Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo muy grande y para todas las compis de Asdecoba de Salamanca.
Muchas gracias. Un abrazo igualmente. Un beso.
Beso.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Julfelauen, eguno angustioi, una soleada mañana electoral en el corazón del Bidasoa. Llenas de indignación y de rabia por el nuevo cierre de la frontera entre Iparralde y Egualde por parte del Estado francés, que volverá a recrudecer las paradas racistas y las devoluciones en caliente de las personas en tránsito que llegan desde el continente africano arriesgando la vida. Y como estamos en elecciones en Euskal Herria, queremos recordar a una mujer andaluza que participó en la resistencia contra el fascismo emergente en Europa, María Antonia Benítez Luque. María Antonia nace en La Carolina, en Jaén, un 25 de febrero de 1921. Aunque siendo muy joven, su familia se trasladaría a Madrid, donde nacerán el resto de sus hermanos y hermanas, hasta llegar a ser una prole de 9 hijos. María, apenas con 12 años, tendrá que abandonar el colegio para ponerse a cuidar a las hijas de los señoritos. Hacía falta dinero en casa para alimentar a hermanos y hermanas y cualquier dinero que entrara en el hogar era bienvenido. Solo 3 años después estallaría el golpe de Estado fascista y a pesar de vivir en una familia sin una clara convicción política ni militante, su casa se ve envuelta de lleno en el conflicto, al encontrarse en una de las zonas de Madrid donde la guerra es más cruenta. La familia se traslada a San Fernando de Henares, donde su madre comienza a trabajar para el ejército, dentro de una sección de brigadas internacionales. Algunas veces María la acompaña, y es así como con 16 añicos conoce a René Chapelle, un brigadista internacional normando con quien se casará en 1938. Y casi recién casadas, René tiene que volver al Estado francés, a la costa de Normandía, de donde es, y María marcharía con él. Con las tropas nazis ya ocupando Normandía, la pareja se une a la resistencia francesa. Él pasaría a llamarse Pepe y se dedicaría a arreglar bicicletas para los nazis y así servir de espía en la zona ocupada. María tomaría el nombre de Teresa Cardona y un papel fundamental en la resistencia en el norte de Francia, pues será el enlace que llevará la información recogida en la zona, así como cargamentos de explosivos que guardaba con cuidado en una carreta tirada por su bicicleta. Durante varios años María pasa desapercibida, hasta que las cosas en la zona normanda se ponen más feas para la resistencia, y entonces la jienense tiene que pasar a una zona más segura. Se dirige a París. Allí, finalmente es interceptada por la Gestapo al ser registrada por un agente alemán y que le encuentra una pistola y una cantidad importante de dinero. Así comienza un periplo por varias cárceles y comisarías hasta que, después de sufrir múltiples agresiones y violencias, se descubre su verdadero nombre y procedencia. Tras esto, María sería deportada a Alemania el 14 de junio de 1944. Allí pasará por varios campos de concentración nazis, a Sarrebruck y al campo de concentración exclusivamente de mujeres Ravensbrück, donde Siemens empleaba a prisioneras de trabajo esclavo para realizar experimentos médicos. Por último, la joven es enviada a realizar trabajos forzados en Leipzig. Se ve empleada en cadenas de montaje en las fábricas de armamento, donde aprovechaba cualquier ocasión para practicar el sabotaje hacia la producción de aquellas armas que estaban destinadas a reforzar el poder de sus enemigos. Cuando se encontraba destinada al montaje de obuses, alguien la denunció por sabotaje. De nuevo sería interrogada por un agente de la Gestapo y ella ni se molestó ya en negar que hacía todo lo posible por perjudicar a los nazis, lo que la llevó una larga temporada al calabozo, en una celda de aislamiento, donde permaneció encadenada a una cama prácticamente hasta su liberación el 25 de mayo de 1945. Ya una vez en París, René y María vuelven a reencontrarse, y es allí donde también descubre que había sufrido una castración forzosa por parte de los nazis. Aunque ella, como el resto de las deportadas, había evitado en Ravensbrück y en los demás campos de concentración acudir al Rabier, a la enfermería, una dolencia en una pierna no le dejó otra opción que presentarse en dicho lugar. Ella nunca supo a ciencia cierta a qué intervención se le había sometido, pero a su regreso a París y tras varios reconocimientos médicos le informaron de que no podía tener hijos. Bueno, tras casi 20 años en la región parisina, volverían ella y René a vivir a Normandía. María Antonia iba a ser objeto del reconocimiento de su trabajo como resistente por las autoridades del Estado francés y a lo largo de los años recibió importantes condecoraciones. No obstante, ella tuvo tendencia a evitar el primer plano. No se negaba a dar testimonio, pero tampoco lo buscaba. En el relato de su vida, al recordar su compromiso y su actividad en la resistencia, ella siempre insistía en que la decisión fue sencilla, era algo elemental y no existía dilema, no podía caber duda ninguna. Era sencillamente inconcebible haber actuado de otro modo. Finalmente María murió con 92 años, ya apenas ni podía ver ni oír, pero su memoria siempre se mantuvo intacta. María Antonia es una total desconocida como resistente antifascista en el Estado español, así como muchos y muchas andaluzas que han participado en las resistencias antifascistas del mundo. Te recordaremos, María. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!